Transmite LU10, Radio Azul. Azul, Buenos Aires, Argentina.
Los invitamos a compartir un nuevo ciclo.
Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Y no te cuesta nada más que tiempo.
En Radio Azul. Un programa cultural coordinado por Azul Solidario con el auspicio del grupo Crea Tapalqué 2.
Anoche soñé contigo.
Todos los jueves a partir de las 17.
La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de
5 minutos han pasado desde las 5 de la tarde y aquí estamos comenzando un nuevo Radio Lecturas por el aire de Radio Azul, programa coordinado desde Azul Solidario y con el apoyo y acompañamiento de CREA Tapalqué 2. Bien, quinto programa de este 2024 y vamos a comenzar con uno de los ejes que ha sido fundamental en el programa, que tiene que ver con la promoción, la mediación y el fomento de la lectura. Seguramente has andado recorriendo la ciudad y has visto unos mueblecitos rojos que hay en algunos lugares de Azul y te has preguntado a qué hace referencia, qué es eso. Quizá te acercaste, si te acercaste, bienvenido sea. Quizá lo abriste también y ahí descubriste que en esos mueblecitos hay libros. Bueno, para hablarnos de este hermosísimo proyecto que se está desarrollando en nuestra ciudad, estamos con Adriana Badíe. Buenas tardes.
Hola, Paula. Buenas tardes. Y buenas
bienvenida.
Tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer siempre venir a acompañarlos.
Bueno, vos además de ser profe de literatura, sos una gran activista de la movida de tu barrio, ¿no? Y bueno, contanos cómo. Vamos a hablar un poquito de Lecturandia, de cómo es la idea y además cómo llega Lecturandia ahí al barrio Güemes.
En realidad Lecturandia en el barrio Güemes llega un poco por invitación. Otra gran activista y promotora de la actividad que vive en el barrio, que es Karina Martinengo, viene a fines del año 2022 ya, contando con una foto, ¿no? Contando que en la zona del Pozo se encontró con un mueble rojo atrás de las canchas de tenis del Club de Remo y que cuando llegó había libros para canjear y para leer y para utilizar de manera responsable, apelando a la confianza con la gente, ¿no? Que qué bueno si en el barrio hacíamos algo de eso. Entonces, bueno, nos pusimos enseguida en contacto y nos encontramos con Manuela Costantino, que fue la promotora de este espacio, y nos dice, pero yo no soy la primera. Resulta que en el barrio ceramista también están los libros al vuelo, que si bien no es un mueble de color rojo, también se trata de un mueble de metal, en este caso reciclado, que hicieron Tite Pane con Juli Capdevila en la puerta de su casa y le pusieron libros al vuelo, con esto donde desde la voluntad cada persona que pasa toma un libro de su interés y deja otro, ¿no? Esto del cuidado entre todos. Y bueno, entonces nos pusimos en contacto con Manuela y ella dice, qué bueno sería, puso al servicio, a ella se le había ocurrido que fuese roja con letras blancas, ¿no? Para llamar la atención. Y nosotros dijimos, qué bueno que sigamos utilizando esta misma tipografía, este mismo color, como para que, nada, contagie en los distintos puntos de la ciudad, ¿no? Veníamos todavía con estas ideas de contagio y de que vamos a transformarlo en algo positivo. Y bueno, así resultó, como hubo lecturas al pozo, en realidad, que es el sector que se le dice, viste, en el arroyo atrás del
Club de Remo.
Club de Remo, exactamente. Dijimos, bueno, vamos a hacer nosotros lecturas al lago. Y al poco tiempo surgió otro interés con Valeria Cordido para hacer lo mismo en el parque y se instala otro de los muebles que se llama, en un espacio del parque que se llama Lecturas al Parque. Luego las bibliotecarias de los tres, de los dos institutos que hay en la escuela normal. Más
Del Palmiro y del Normal.
Exacto, Palmiro, Normal, más la bibliotecaria de la unidad académica. Son tres las chicas, Yanina Velasco, Leila Saggio y Daniela Tirinato. con muy buen criterio dicen, nosotros también podríamos poner algo en la vereda. Y entonces nos llamaron. Y bueno, y se fue haciendo esta suerte de sinergia, ¿viste? En donde la gente tiene la posibilidad de hacer que además, bueno, hay este, ahora en el jardín 913, pegado a la escuela 28, pusieron uno. Y también el año pasado nos convocaron a la comisión vecinal desde el jardín 915, que es el que está en el mismo complejo, digamos, del terreno de la EP64. Uh-huh. Y ellos también instalaron una, en este caso pusieron un mueblecito de color amarillo. Pero bueno,
y ahí están cubriendo todos los puntos cardinales.
Es genial, ¿no? Es genial, sí, porque además esto que surge desde las escuelas, si bien son chicas que son bibliotecarias, maestras, entienden la importancia de la promoción de la lectura uh-huh. por placer, y también que estratégicamente los muebles estuviesen ubicados fuera del terreno de la escuela, porque en la escuela está la biblioteca de la escuela, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, la idea de que estuviesen instalados en la vereda es que no es solo para la comunidad escolar, es al paso, es para que la gente que se lo encuentra también lo incorpore como propio. Uh-huh. Bueno, y el del barrio Güemes sigue administrado por la comisión. Lo que hicimos fue correrlo del lugar, porque en un momento nos dimos cuenta que quedaba demasiado solo donde lo habíamos instalado al principio, que era, bueno, al lado de donde está el mueble del churrero, que además nos daban una mano, ellos lo entraban, lo sacaban, lo cuidaban. Sí. Les habíamos puesto, hacen el poder de policía de la biblioteca del barrio. Pero bueno, lo cierto es que había
más
horas...
que buena idea comprarte unos churros y llevarte un libro.
Genial,
también, ¿no?
¿No? Y además gente que se sienta ahí, que leía, hemos tomado imágenes preciosas. Pero bueno, se trasladó a la esquina de Argentina y Venezuela, enfrente al complejo del jardín 910 y de la escuela 62. Y donde aparece una de estas bibliotecas cerca de una institución educativa, es genial porque se incorporan, ¿viste? Empiezan a fusionarse en esta maravilla de leer el adentro y el afuera. Y cuando tuvimos el encuentro literario los días 2 y 3 de diciembre del año pasado, tuvimos oportunidad de conocer a Inés Kreplak, que además de escritora, ella fue la promotora del espacio Bibliotecas al Paso. Ella está encargada de ver en cada lugar que se encuentra en donde hay uno de estos espacios de bibliotecas en donde vos podés uh-huh. dejar un libro y llevarte otro, dejar su propio registro y además trabajar como promotora de la lectura. De modo tal que si vos querés podemos hablar de varios de estos proyectos autogestionados de lectura comunitaria, que bueno, cualquiera puede entrar a través de Instagram y contactarse, ¿no? Por ejemplo, el que maneja Inés Kreplak se llama Bibliotecas al Paso. Ahí van a tener registro de gente que además les muestra en distintos lugares del mundo por donde pasea, donde hay estas posibilidades de movidas para que te lleves un libro y dejes otro. Yo registré fotos hace poco de Nojén, que es un pueblito de Málaga. Habían llovido 8 días seguidos y la gente instaló en el espacio de madera, en una vereda, los libros envueltos en bolsa de nylon para que no se mojaran. Entonces me pareció genial eso. Y en Córdoba, a una cuadra del ingreso a la mezquita, también en Córdoba, España, también había un mueble en donde había libros para niños y un día había 2, otro día vi como 15 y otro día no vi ninguno. O sea que había un movimiento constante y gente que también trabaja por eso, ¿no?
También han sido muy significativas las famosas sueltas de libros, ¿no?
Sí.
Donde uno dejaba un libro en algún lugar público.
Yo nunca encontré ninguno.
No,
¿vos?
Yo tampoco.
Ay, no, he soltado, ¿ves? Pero en eso
y
no
hay, hay una leyenda, bueno, que uno la puede buscar en internet, donde se sabe que ese libro encontrado en un banco de una plaza o en el asiento de un colectivo, que hay que devolverlo, ¿no? Que hay claro. que dejarlo nuevamente en un lugar público. Y volvemos a esto, ¿no? Al sentido público de la lectura, ¿no?
Exacto.
Esta posibilidad del acceso.
Pero y además posibilita esto de leer con los otros, en simultáneo, a distancia, en otro momento, porque estos espacios que nosotros nos podemos encontrar en Instagram, ya se trate de Bibliotecas al Paso, Libros en Vuelo, se llama el que administra Juli Capdevila con Tite, Lecturandia OK es el de lecturas al Pozo, Lecturandia 01 es el del barrio. Vos me estoy nombrando todos uh-huh. los que si ingresás a Instagram.
Porque además están, claro, están todos en la web y uno además puede ver las diferentes actividades que se han
Exacto.
venido haciendo. Las chicas del instituto estuvieron también
este sábado
en la Plaza
sí.
Meguino.
Se reunieron también con la biblioteca del ACE, que podemos encontrar, que se llama Espacio Cultural y Biblioteca, ¿no? En donde hacen un trabajo muy, muy interesante en Villa Piazza. Bueno, un trabajo de bachillerato popular, pero además la biblioteca se vuelve eje de promoción de actividades culturales uh-huh. con las familias, con los niños, realmente muy, muy interesante. Y bueno, y los corrió un poco el viento el pasado sábado, tuvieron que acortar un poco la actividad, pero fue divino ir a la Plaza Meguino y encontrarse con que más gente lleva un libro que ya leyó, tiene la experiencia de compartir que leyó, porque viste que uno lee en soledad, pero también tiene las oportunidades de leer
en comunidad. Sí, de formar comunidad.
O uh-huh. contar qué me pasa después de la lectura o antes de la lectura, porque cuántas veces el entusiasmo por un libro te viene porque leíste otro o porque hay alguien a quien le crees o de alguna manera referencias por algo y decís, si me está de alguna manera recomendando este libro, qué bueno llegar a eso y a conocerlo, ¿no?
¿Tienen, Adriana, alguna especie de estadística de cuántos libros entran, cuántos libros se van?
Sí, bueno, yo en un tiempo lo llevaba, después dejé, ahora la actividad tiene la posta, la comisión, lo están haciendo Estela del Vaso desde y Pablo Draghi, ubican ellos el mueble, pero cuando yo estaba encargada de hacerlo, hacía un conteo diario, a ver, poníamos 40 libros, entonces estaban enumerados, en el caso de la nuestra, ¿no? Y decíamos, bueno, hoy hay 40, mañana tiene que haber 40 y a ver si son los mismos. Íbamos viendo qué movimiento tenía. A veces te encontrabas con que faltan libros, pero a veces ibas y en lugar de 40 había 48. O una bolsita colgada con gente que lo dejaba, con un mensaje, me interesa que esto circule, algunos hasta con dedicatoria, ¿no? Así que bueno... Muy, muy gratificante todo esto.
Y qué maravilloso, Adriana, esto que contás, ¿no? Que se puedan generar actividades, que haya gente, ¿no? alrededor de los libros. El año pasado se estrenó una especie de documental sobre lo que fue la censura en la literatura infanto-juvenil, ¿no? Durante la última dictadura.
Claro.
Y una de las integrantes del Centro Editor de América Latina marcaba que una de las batallas ganadas por parte de la dictadura había sido sacar los libros de la calle. Que la gente antes leía en los trenes, leía en la calle, vos en las plazas, en los bares, veía gente continuamente con libros sí. en la mano, y que bueno, con todo lo que sucedió, ¿no? En ese tiempo, como que la lectura había pasado a ser quizá una actividad más privada, ¿no? Que de repente, hasta con cierto temor que había quedado por ciertos autores, ¿no? O por ciertos títulos, y ustedes están poniendo nuevamente los libros en la calle,
sí.
¿no?
Es... Cuando se cree que la gente ya no lee, que la batalla del libro papel contra las pantallas, que en realidad a mí me parece que no hay ningún versus, como nos enseñó alguna vez José Manuel Lucía Mejía en su libro que era el uh-huh. elogio del texto digital, claramente lo dice, el portador es el portador, o sea, nada
es un soporte.
Exacto.
Es un soporte.
Nada hay más lindo que disfrutar la obra uh-huh. con el formato que puedas. A mí me sigue interesando el olor al libro, encontrarte, pero también uh-huh. puedo leer, la miopía te permite leer libros desde el celular, ¿no? Tengo ebook, es decir...
Sí, agrandar la letra, agrandar, marcar, resaltar.
Tal cual.
No se puede dejar el lápiz adentro, ¿no? Como muchos solemos dejar.
Pero tampoco el libro no va a morir, porque es lo único que, a ver, transmite un montón de cosas que son las sensaciones con lo sensible, con el trabajo visual de decir, esto lo vi en una parte de una página par... y lo vi más o menos por la mitad de la hoja, o recuerdo visualmente que era una punta de, no sé, en el ángulo derecho, el nombre que quiero recordar. Y vas a un libro de esa manera. Por no decir también las historias que albergan, ¿no? Lo que vos guardás como marcador.
Sí, las notas marginales, los papelitos que quedan adentro de los libros, es como que forman una historia en paralelo, ¿no?
Esos que heredás
muy
también,
interesante.
Que viene con un libro usado, ¿no?
Los libros que heredás, los libros que muchas veces tienen la firma, ¿no? De su, al menos en estas épocas de crisis también el tema del préstamo y de la compra de libros usados hace que uno cargue un libro con historia, ¿no?
Sí.
No es el libro recién salido de la imprenta.
Y todo eso genera nuevas maneras de
nuevas,
leer,
nuevas
la
formas
trama
de leer.
Sigue dándose uh-huh. en torno al libro,
totalmente.
En torno a la historia, en torno al contar, al narrar, al poder compartir esa magia. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo de que va a haber algo que reemplace. O sea, la industria del libro está pasando un momento horrible, uh-huh. pero bueno, háblenme de alguna industria que no lo esté pasando.
No, totalmente. Total. Pero nos vuelve sumamente creativos también, ¿no? Sí. Este tiempo, y como vos bien decías, Adriana, una actividad que puede hasta tomarse como una actividad solitaria y muchas veces hasta egoísta, ¿no? Porque uno cuando lee que necesita del silencio, que necesita buena iluminación, ¿no? Como que corre a toda la familia. Debo decir que me he acostumbrado a leer con el bullicio de mis hijos. Porque sí, uno crea también como esa frontera indómita, ¿no? que marcaba Graciela Montes, pero al mismo tiempo el establecer comunidad de lectores en esto de te presto algo que me llegó o te comento sobre tal autor y verdaderamente el reconocerse lector en el otro, sí, es una experiencia maravillosa.
Y leer en voz alta también, ¿eh? Con los demás, eso hace una... un momento mágico en donde vos escuchás el mundo que viene de alguna manera reinterpretado por esa voz que se pone al servicio de una historia, ¿no? Que te está haciendo una suerte de puente.
Se nos sentó la señora literatura acá y a mí me pone como un poco nerviosa. ¿Cómo estás, Marga? Bienvenida a la mesa.
Bueno, gracias.
Hola, Marga.
Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad no, yo vengo acá porque vamos a dialogar
porque
con alguien
siguiendo,
¿no? Con una temática afín, por supuesto, pero...
Adriana, última pregunta. Bueno, obviamente que todo azuleño que ve ese mueblecito rojo...
O amarillo, o eventualmente el de lata. Como
saben que la idea es que te lleves uno y que dejes otro, pero si en algún momento te llevas uno y no dejas ninguno, no hay problema.
No, porque sabemos
que ese libro circula y es también la intención de que la lectura de
creo
que los libros
lleguen a todos. Creo que hay una modificación en el Código Penal que robar libros para ser leídos deja de ser delito.
Si no, muchos estaríamos con causa iniciada.
Sí, ni hablar.
No sé si por el robo en sí, sino muchas veces por quedarse con algo pertenece.
Claro,
originalmente.
Por ahora está acá porque lo necesito.
Y luego de muchos, muchos años, ahí lo reconocemos en el anaquel. Bueno, gracias Adriana por estar acá.
Gracias a ustedes
por esta iniciativa y que se sigan, que haya muchos más Lecturandia en azul y en el mundo.
Ojalá, en eso estamos y hacia eso vamos también, dispuestos a seguir ampliando la propuesta.
Buenísimo. Bueno, Marga, ¿tenemos ya la comunicación telefónica?
Sí, bueno, le vamos a contar primero a la audiencia que vamos a hablar con la directora de la Escuela Rural 35 del paraje Tropa Vieja, San José, Uruguay, Daniela Belión Castro, que también está con una maestra, Johanna Delgado, por un motivo muy especial. Tenemos que aclarar, decirles antes, que a principios de marzo recibimos a través de Estela Cerone, que preside la Asociación Civil de Azul, Ciudad Cervantina, una convocatoria que le llegó para participar en un concurso de relatos organizado por Lovaina, Ciudad de Bélgica, Ciudad Cervantina de Bélgica. La convocatoria era un relato corto que tenía que ver con la temática, digamos, el Quijote y los Molinos. Nosotros enviamos esa convocatoria a nuestra red de escuelas que integran en Azul Solidario El Quijote nos une, a escuelas de España, de Alcalá, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay y por supuesto en Argentina, las escuelas rurales, en este caso a través lo hicimos de las inspectoras de nivel primario. Con la grata sorpresa de que una alumna de esta red, integrante de esta red de una escuela, fue premiada. Así que, bueno, estamos ahora en conversación con la directora de la escuela del Bosque Encantado.
Del Bosque Encantado. Daniela, buenas tardes.
Hola.
A ver si Daniela nos escucha, si logramos establecer la comunicación, porque esto es a Uruguay, o sea, nos estamos comunicando con Uruguay.
Con Uruguay, exactamente.
Hola.
Ahí la tenemos. Hola, Daniela, bienvenida a Radio Lecturas.
Muchísimas gracias por esta invitación. Nuevamente nos estamos encontrando por medio de Radio Azul, así que gracias por tenernos siempre presentes en la Escuela 35 del Departamento de San José.
¿Cómo está el Bosque Encantado hoy 2 de mayo, Daniela? ¿Qué nuevo cerro ha poblado?
Todavía no hemos podido empezar a trabajar en él porque han sido un día de mucha lluvia, de viento. Ajá. Pero bueno, estábamos ahí pensando, vamos por el Principito este año. Ay, así que es el desafío. los niños lo han pedido, así que bueno, el desafío es agregar ese nuevo personaje a nuestro bosque.
Daniela, bueno, tu escuela nos ha dado mucho que hablar en este programa. Hemos hablado de lo que es la posibilidad de la fantasía, la participación de las familias, que bien nos han contado Verónica y Margarita, de los disfraces, ¿no?, con los que los chicos muchas veces van al colegio. Ahora, quiero que me cuentes vos tu experiencia, bueno, como docente y como directora de esta escuela tan particular.
La llegada de Verónica y Margarita en marzo motivó una charla de todo el colectivo docente. Ajá. Que queríamos preparar la escuela para esa llegada. Hicimos una asamblea, lo conversamos con los niños, y bueno, entonces de ahí comenzó la cruzada de esperar a Margarita y a Verónica leyendo el Quijote. Teníamos un gran Quijote en nuestro patio, en el frente de la escuela, pero queríamos acercarnos al libro, a la obra. Y bueno, comenzamos a leer por capítulo toda la escuela, desde inicial, 3 años a sexto. Sexto año con la maestra Tania Gutiérrez y Joana Delgado prepararon desayunos literarios, los papás enviaban alfajorcitos, torta, y bueno, se leían los capítulos desayunando juntos. Pero el primer ciclo también no se quedó atrás, y comenzamos a trabajar los capítulos, y ahí fueron apareciendo los personajes, y bueno, aparecieron los disfraces, fuimos como adaptando el Quijote a los distintos niveles y edades de nuestros chicos. Y bueno, organizamos, por ejemplo, tapas, pensando un poco que viajábamos hacia España. Hubo un tiempo para preparar carteles, organizar los rincones, así que fue una gran movida que se vivió en marzo sobre el Quijote. Y bueno, luego que llegaron nuestras invitadas, tuvimos que dominar mucho la obra y saber sobre los capítulos y sobre los personajes. Hubo una intención para leer.
Sí, yo quería agregar, digamos, en relación a este tema de la lectura tan interesante que estamos tratando en este Radio Lecturas, que es una escuela que tiene varios guardianes. Está los guardianes de la lectura, los guardianes del libro, pero también hay un guardián especial, que es un Quijote inmenso, hecho de chatarra por un abuelo, en donde los niños salen al patio y en unos banquitos se sientan también a leer. Así que es
una... En la placita de lectura.
Exacto, el guardián de la lectura.
Los banquitos tienen su tradición, son bancos barelianos, cuando recién arrancó la escuela, cuando recién se iniciaron, eran bancos barelianos que quedan, que son testimonio de otro tiempo de la escuela pública uruguaya. Entonces esos son los bancos que tenemos en nuestra placita, custodiado por el guardián, que es el Quijote, donde hay una fuente donde los pájaros llegan y toman agua. Y bueno, ahí cerquita tenemos el sendero de árbol nativo, y bueno, hay todo un tejido donde están los candados de la amistad, de los niños que parten de la 35, dejan su huella en unos candados con los compañeros que eligen para dejar sellado esa amistad.
Sí, creo que es una institución, digamos, que invita a leer, que invita, digamos, a leer en lugares no convencionales, ¿no? Como esto que estaba contando un poco también Adriana, de la lecturandia, de estos proyectos,
de las,
¿no?,
lecturas al paso tenemos
de las
acá en Azul,
al
Daniela.
Paso, y estaban escuchando, seguramente, porque les la audición. Y me parece que eso se nota. Hay que tener en cuenta que es una escuela rural, ¿no? ¿Le podrías explicarle un poquito, Daniela, qué tipo de escuela es, no?
Es una escuela rural donde la mayoría de los alumnos vienen de centros poblados. Tenemos niños de 3 años a sexto. Trabajamos por ciclo. Tenemos la maestra inicial, que tiene un grupo familístico, Antonella. Yo tengo, además de ser la directora, tengo clase a cargo, primer año. La maestra Jimena tiene segundo año. Y tercero y cuarto, que es la maestra Joana, y quinto y sexto, que es la maestra Tania, trabajan por ciclo. Entonces, en el proyecto de lectura de la institución tenemos una heladera que no funciona en un rincón del patio de la escuela, y allí hay libros. Aquellos niños que quieran ir a leer tienen la posibilidad de leer en esa heladera, donde hay distintos libros que han donado la comunidad. Hay un carrito que funciona por las aulas, y que es lectura móvil, ¿no? Está un tiempo en cada aula y se va nutriendo de los libros que traen las propias familias. Y además tenemos las tertulias literarias una vez por mes. Nos reunimos, transformamos nuestras aulas en carpa de la palabra y tenemos una comunidad de lectura que son abuelas, madres, que vienen a leer. Es decir, hay distintas instancias por el cual la escuela lee.
Bueno, ¿y cómo surgió, digamos, cómo fue recibida esta propuesta que vino de Lovaina y que nosotros, digamos, por ser ustedes integrantes de esta red internacional, vamos a llamarle,
de Quijote nos une,
¿cómo surgió, digamos, la posibilidad, cómo fue recibida esta propuesta, digamos, de escribir un relato en relación a Don Quijote
después
y los molinos?
De su visita, Margarita y Verónica, nos comentaron, nosotros seguimos en comunicación siempre a través de WhatsApp, a través de los correos, nos comentaron esta posibilidad de que estaban elaborando un cuento para Bélgica. Se lo propuse al colectivo docente, la maestra de tercer y cuarto dijo, bueno, lo voy a preguntar a los niños. Y bueno, fue así como ya habían leído por capítulo en las distintas tertulias, en los diferentes desayunos literarios los capítulos, entonces era la propuesta era pensar en forma breve, a partir de los capítulos leído una historia. Y bueno, la mayoría del grupo se dijo que sí, empezaron a elaborar sus textos, fueron trabajando con la docente. Y bueno, se envió, gracias a que ustedes nos comunicaron y nos contaron que estaba esta posibilidad, y la intención era participar, seguir aprendiendo y recibir aportes, con por dónde ir mejorando con nuestros niños. Así que cuando llegó la distinción a nuestra pequeña Julieta, fue todo como inesperado, porque la verdad lo que queríamos era participar de esa instancia.
Bueno, muy qué lindo. ¿Está bueno. Joana ahí con vos, Daniela?
Aquí no, escuchando.
Escuchando.
Bueno, toda le mandamos la escuela y el colectivo docente escuchando. Estamos
bueno,
todos,
le mandamos un gran abrazo desde Azul a todas las docentes, a vos, a ese gran grupo humano que, bueno, creo que ha convertido la fantasía en realidad, ¿no?
Exacto.
Creo que debe ser el sueño de nosotras. Bueno, yo estoy ansiosa por conocer también esa escuela, porque sí. El relato de Margarita y de Verónica, además acá eran como dos niñas que habían entrado en un cuento maravilloso y que ustedes
quiero contarles que nosotros estamos aquí formando parte de Quijote gracias a Verónica Avente, que es la presidenta de Quijote los une en Paraguay. Nosotros nos habíamos puesto en comunicación porque ella es escritora, a través de esto de leer y comunicarnos con otros escritores que no tenían que ser solo de Uruguay. Y Verónica, cuando supo, le mostramos fotos y vio el Quijote, fue ella la que tomó la instancia de decir que la tenían que encontrar también a esta red de escuelas rurales, y el Quijote nos unió. Así que seguimos trabajando con Verónica a la distancia por videollamada. Y bueno, y seguimos enriqueciéndonos con sus libros también.
Daniela, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, un fuerte abrazo para vos y para todo tu cuerpo docente, para toda la comunidad educativa de la Escuela 35. Y bueno, y sigan llenando de personajes ese bosque encantado, que además están llenando de vida las trayectorias de cada uno de sus alumnos y de sus alumnas.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Y por, bueno, esto de abrirnos las puertas a otras redes, a otras instancias, para que nuestros niños sigan creciendo. Gracias.
Bueno. Gracias. Fuerte abrazo, Daniela. Ahí hablábamos con Daniela Belión Castro. Ella es directora de la Escuela 35, Paraje Tropa Vieja de San José, Uruguay, directora del Bosque Encantado.
Pero nos falta todavía la lectura del cuento, pero antes
nos falta la lectura del cuento, así es. Pero como hemos decidido tener un momento musical en la medida de lo posible, vamos a escuchar una bellísima versión de Las manos de mi madre, en este caso por Pedro Aznar.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina
entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida hornos de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, dobles cincenas, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Ahí lo escuchábamos a Pedro Aznar y este tema que, bueno, de cierta forma buscábamos que simbolizara lo que fue el día de ayer, el Día del Trabajador, todas aquellas mujeres trabajadoras, ¿no?, que quizá durante mucho tiempo no fueron reconocidas, ¿no? ¿Vos observabas las manos de tu madre, Marga?
Sí, y sí, tal vez no. Y estaba pensando y hablando con Verónica, esas manos de las tejedoras,
uy, sí,
de la gente que trabaja en el campo, uh-huh, que hace de todo, y es preciosa, digamos. La
bueno, ahora sí tenemos, ahí tenemos la comunicación. ¿Viene con teléfono acá, Sofi? ¿No? ¿La tenemos allá? Ah, muy bien, perdón. La tenemos a la autora de este cuento que participó y que obtuvo su reconocimiento. Ella es alumna de la escuela número 35, la que estábamos mencionando recién, hablando con su directora. Julieta, ¿estás ahí?
Sí.
Hola, Julieta, bienvenida a Radio Lecturas.
Gracias.
Felicitaciones por la distinción. Qué orgullo para nosotros también.
¿Sabías, Julieta, que tu cuento iba a ser todo este recorrido? Que iba a ir hasta Bélgica.
No, no sabía.
Que ahora lo está escuchando la gente de Azul, provincia de Buenos Aires, en Argentina. ¿No es maravilloso todo esto?
Supongo.
Julieta, ¿querés leernos el cuento?
Y decirnos el título, que no lo hemos todavía.
Ay, todavía no los hemos dicho el título.
El cuento se llama Don Quijote, Sancho Panza y la damisela de las rosas.
Te escuchamos, Julieta.
Un día, Sancho Panza y Don Quijote salieron a caminar. Mucho más temprano de lo que imaginaban, se verían metidos en una gran aventura. Resulta que mientras caminaban, Don Quijote divisó a lo lejos un castillo. Se preguntó si ahí viviría una princesa atrapada pidiendo auxilio. Tal vez se enamoraría, aunque su corazón siempre sería de la bella Dulcinea. En eso se andaba metido cuando sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Acababa de caer en una gran trampa para osos, en un agujero de 3 metros de profundidad tapado con hojas de palmera como camuflaje, para ser exacto. ¡Oh!, dijo un poco mareado después de la golpiza que se había dado. ¿Dónde estoy?, se preguntó. Cuando se dio cuenta, dijo: Sancho, Sancho Panza, ayúdame a salir, así podré rescatar a la bella princesa del castillo. Sancho escuchó sus sabias palabras y recordó que, acostumbrado a tantas aventuras, había salido de casa con una soga a mano. Se puso a rebuscar por todas partes y cuando por fin dio con ella, Quijote ya había salido fabricando una escalera con las maderas que había allí. Cuando se volvieron a ver, Don Quijote dijo: ¡Uy, lento! Los dos rieron y emprendieron la marcha del castillo más apresurados que antes. Llegaron y no volaba ni una mosca. A Sancho le dio un escalofrío y le advirtió a su amo: Don Quijote, vayamos con cuidado, esto me da un mal presentimiento. Pero enseguida su amo enseguida se dio cuenta de que su amo no lo escuchaba, pues ya pensaba en los peligros que habría que sortear para llegar a la paciente princesa. Y bueno, en vez de encontrarse con una princesa bella, se encontraron con un temible brujo al que todos llamaban Dumbledore. Este se puso curiosísimo al ver intrusos en su base, así que desató la guerra. Aunque eran 2-1, Sancho había aprendido karate, Dumbledore era muy poderoso. Con un hechizo los hizo aparecer en una tal escuela 35 Tropa Vieja, San José, Uruguay. Los niños de ahí los recibieron con mucha alegría, y cuando estaban a punto de irse, vieron una damisela vestida de rojo, muy hermosa. Ella les dijo que los devolvería a su tierra solo si le conseguían la rosa más bella. Ellos lo hicieron y se fueron a España. Fin.
Don Quijote, Sancho, Panza y la damisela de la rosa, el cuento de Julieta Almeida, ¿no? ¿Es tu apellido, Julieta? Sí. Si no me equivoco. Sí, Julieta Almeida. Felicitaciones, Julieta. Me encantó el Sancho Panza karateca. Es una imagen, te digo, que se la voy a enseñar a mis estudiantes también. Reversionar a Sancho Panza y convertirlo en karateca. Me encantó.
Sí, y el viaje, digamos, a la escuela 35. ¡Qué fantástico!
Julieta, para que te conozca un poquito más la gente de acá de Azul, ¿cuántos años tenés?
Tengo 8 años.
¿Y estás en tercer grado?
Sí, este año cumplo 9.
Este año cumplís 9, muy bien. Juli, ¿querés saludar a alguien que te esté escuchando?
De Argentina, un día me hizo una amiga que no me acuerdo el nombre, pero... Ajá. Pero si me reconoce la voz y si está ahí, le mando muchos besos.
Muy bien, para la amiga incógnita de Julieta Almeida y también para toda la comunidad educativa de tu escuela, Juli, y para toda tu familia que seguramente te está escuchando.
Acá estoy con mi papá.
Ay, muy bien, saludos al papá. Te felicitamos de corazón, Juli, por este cuento, por participar también de esta actividad, que hayas logrado que el Quijote llegue a Bélgica también y que ahora esté por un ratito también en nuestra querida ciudad cervantina Azul.
¿Puedo decir algo más?
Sí, cómo no, Juli.
Si la maestra Daniela sigue en línea, que le diga a Renata, a Pilar y a Ornella y a Aarón,
sí,
que les mando un saludo.
Muy bien. Mira, no la tenemos en línea a Daniela, pero está escuchando el programa, así que escuchó también tu mensaje. Muchas gracias, Juli, por tu cuento y por tu comunicación y por tu lectura.
Y felicitaciones, porque no solamente por lo que escribiste, por lo que mandaste, sino por la lectura que hiciste y esta desenvoltura tan natural de una lectora tan joven.
Gracias, Juli.
Gracias a ustedes.
Un beso grande. Ahí la escuchábamos a Julieta Almeida. Bueno, ella es la autora de este relato que acabamos de escuchar. Voy a repetir el título: Don Quijote, Sancho Panza y la damisela de la rosa, que, bueno, traslada a Don Quijote directamente a la escuela de Uruguay. Es maravilloso.
Precioso.
Es maravilloso lo que la literatura... Fíjate, Marga, todo el recorrido que hemos hecho, ¿no? Desde las lecturandias, ¿no? Y estas lecturas al paso, sí, y cómo podemos seguir promoviendo el carácter público de la lectura. Esto de que tiene que ser
para todos, para todos. Y ahora tener esta pequeña lectora desde Uruguay leyéndonos este cuento. Fantástico.
Fantástico, realmente, sí. Y ver sobre todo una niña, ¿no?, de 8 años, casi nueve
años,
con esta desenvoltura. Es decir, hay, además del gusto personal que pueda tener por leer, se nota que detrás hay un incentivo desde la educación para estas cosas. Que eso nos llamó también la atención a nosotros cuando estuvimos con Verónica, porque niños pequeñitos, pequeñitos, cuando nosotros fuimos fue oral. ¿Quién quiere venir a contar algo al frente? Nosotras contamos con Verónica un poco la vida de Ronco, porque de nuestra ciudad cervantina. Y había unos niños pequeñitos que se animaban a pasar al frente a contar.
Dale, a contar.
Así que realmente felicitaciones a la escuela, a la maestra y a estas preciosidades de cosas que producen desde la escuela, ¿no? Qué importante.
Y la lectura, esto de que la lectura nos transforma, ¿no? Hay tantos lemas dando vueltas por ahí, ¿no? De leer abre los ojos, leer nos hace libres, leer nos transforma. Y que acá lo vemos precisamente reflejado, ¿no? Una nena tan chiquita que haya escrito su cuento, que se haya animado a leerlo, ¿no?, en un programa de radio con gente completamente desconocida. Sí. Bueno, a vos te conocen porque estuviste en la escuela, Marga, pero con gente completamente desconocida. Y la verdad que es un valor indirecto, ¿no?, de cierta forma, que trae la lectura. El poder tener esta vinculación y esta apertura con los demás.
Exacto. Sí. Digamos, cómo las cosas... la lectura desde la escuela y fuera de la escuela, en público, no ya escolarizada, qué importante que es todo eso. Cómo lo de afuera también incide en lo de adentro, en la escuela, ¿no? Ese va y viene que hemos tenido nosotros, que hemos visto.
Sí, totalmente.
Con los talleres que se han hecho, ¿no?
Estos talleres maravillosos que, bueno, obviamente que la literatura también es un arte, y cuando hablamos de arte, hablamos de crear vale la pena. Fue increíble el paso de Inés con su equipo la semana pasada por Azul. Dejaron mucho, sobre todo dejaron reflexión, ¿no? Vamos a recordar que este proyecto de Crear Vale la Pena se denomina Toyola, ¿no?
Yo siempre... Tayola. Una mezcla de taller.
Ahí está, sí. Vinieron con una obra de teatro, la representaron en diferentes instituciones educativas de nivel secundario y de nivel superior. Se generaron producciones, además, después, como una especie de poemas colectivos, que verdaderamente a quienes estamos en la educación, y por ahí no estamos ya en el rol de alumnos, sino que estamos del otro lado, fue verdaderamente impactante. Y además están ofreciendo ahora una capacitación, ¿no?, una formación en lo que tiene que ver con el fundamento de Crear Vale la Pena, que es que el arte sea como el eje transversal de todas las áreas.
Claro. Y el arte, sobre todo, ya no solamente por el amor al arte solamente, sino también para poder modificar conductas que te ayuden en la vida práctica, digamos.
Sí, la resolución de problemas.
La resolución de problemas. Por eso también es importante que estos talleres a los cuales se pueden inscribir los que ya participaron la semana pasada en las instituciones, y los docentes que ya participaron la semana pasada en estos talleres, va a haber una capacitación especial.
Que son 5 clases.
Cinco clases virtual.
Virtuales.
Gratuitas.
Bueno, la capacitación se denomina Entornos Creativos, Cultivando Cuidado y Bienestar en la Escuela. La idea es que explote esto de inscriptos. Sí. Hay también en las redes sociales de Azul Solidario, está el formulario de inscripción para descargarlo. Y todos los docentes y estudiantes que participen, bueno, van a tener esta formación, ¿no?, en tener el arte como transversalidad del conocimiento.
Sí, yo quisiera destacar que está, destinado solamente para aquellos alumnos de los profesorados, docentes y directivos de los dos niveles que asistieron ya a los talleres la semana pasada. Ajá. Es decir, para los que están en el campo de la formación, los que forman formadores, y los que van a formar alumnos.
Pueden acceder. Recuerden, entren en las páginas, en el Instagram, por ejemplo, o en el Facebook de Azul Solidario, y ahí va a estar el formulario de inscripción. Es hasta el 10 de mayo que sí. Se pueden inscribir, y van a ser 5 clases virtuales, que si no me equivoco son los días jueves antes de nuestro programa. De 15 a 16, más o menos. Claro. O sea que nosotros la podríamos hacer, Marcos.
Sí, lo vamos a hacer. Yo, por lo menos, por los que estamos jubiladas, ya nos hemos inscrito, porque, bueno, aunque uno no está en el sistema educativo de manera directa, porque ahí una de las preguntas que formula el formulario, valga la redundancia, sí, es por qué uno se inscribe, ¿no? Y yo pienso que, digamos, uno estando en una institución como es Azul Solidario y trabajando en pro de la salud y, digamos, en el campo educativo, en el caso mío especialmente, a lo mejor es importante no solamente conocer estas nuevas estrategias con las que trabajan y de qué manera uno puede ayudar a otros para que ayuden a los que están en la primera línea, ¿no?
Totalmente.
Me parece que es fundamental, y en una época de tiempos, digamos, cada vez más complicado, ¿no?
Con sí, el bueno, bullying, precisamente,
la depresión.
Precisamente el trabajo de Inés de la semana pasada fue en conjunto con la Mesa de Salud Mental, o sea que se trabajó desde educación y también desde salud con adolescentes de 16 a 24 años, con estudiantes de nivel secundario y también con estudiantes del nivel superior. Trataré para la semana próxima de recoger algunos relatos de los tanto de estudiantes como de docentes que participaron, porque les puedo asegurar que está bien que Inés viene dejando su semilla y su impronta desde hace 10 años o 9 años, que fue la primera vez que vino Azul, pero lo que pasó la semana pasada fue muy movilizante, llegó de una forma muy diferente a todos los chicos, a todas las chicas y, bueno, y a los docentes, con la intención de poder seguir trabajando en esto en beneficio. Bueno, en este caso toca la salud mental, ¿no? Que verdaderamente es un tema que no lo habíamos, al menos desde educación, no se había enfocado desde este punto, y la verdad que es una forma también de acompañar las trayectorias de todos los estudiantes.
Sí, muy necesaria, muy necesaria, porque la salud mental influye también en la salud, en todo, digamos, salud integral, ¿no? Es un aspecto importantísimo.
Y ahí llegó mi otra productora que quiere agregar algo.
No,
Vero.
Sí, quiero agregar que además de la mesa de salud mental coordinada por la doctora Padrón, queremos destacar toda la presencialidad que tuvieron los integrantes de los equipos de los centros de atención primaria, que son como 12 en Azul, y que realmente el compromiso de la directora de Atención Primaria de la Salud y, por supuesto, el secretario de Salud, porque lo que buscamos de Azul Solidario precisamente es la articulación de educación y salud en un tema tan importante en donde los dos sectores tienen que estar trabajando de la mano.
Totalmente. Bueno, les recordamos, este taller, Entornos Creativos Cultivando Cuidado y Bienestar en la Escuela, lo certifica además la Universidad de San Isidro.
Exacto.
Va a ser de modalidad virtual y las fechas son 16, 23, 30 de mayo, 6 de junio y 27 de junio, que estimo que esa debe ser ya la clase de cierre. Hasta el 10 de mayo podés inscribirte, buscá el formulario en...
Y es gratuito.
Y es gratuito,
eso
además.
Es importante también, un detalle no menor, y agradecer la generosidad de Crear Vale la Pena para en ese sentido, ¿no?
Qué interesante. Que la verdad, bueno, no tuve oportunidad de participar, estuvo en el Instituto número 2 el jueves pasado, Inés, de acá se fueron corriendo, sí, ¿no? Al instituto, y cuando llegué al otro día, bueno, además de leer este poema colectivo, que les puedo asegurar que...
Sí.
Generó un montón de emociones en mí como docente, ¿no? Y también como parte de lo cotidiano de estos chicos y de estas chicas que estuvieron en esta actividad. Y dejó también, ¿no? Hubo como algo flotando, sí, ¿no? Todo el día posterior, en poder reflexionar nuestras propias prácticas, en poder ver cómo los estamos mirando a nuestros chicos, a nuestras chicas. Cómo identificar, ¿no? Porque lo que hablábamos también con Nora Padrón cuando ella vino a comentar sobre la mesa de salud mental, que no siempre el adolescente pide ayuda.
No, claro.
¿No? Que es el adulto, y acá es donde las instituciones educativas juegan un rol fundamental, ¿no? Tienen que estar ahí mirando un poquitito más para, bueno, para poder tenderles la mano, para poder apoyarlos, para poder acompañarlos y para poder garantizar, en el caso de la secundaria, que puedan titular, que puedan tener ese ansiado título secundario, pero que además que ese título secundario les permita acceder a nuevos mundos, ya sea el laboral, ya sea el de estudio, pero que puedan acceder a esos otros espacios.
Sí, fundamentalmente yo creo que fue tanto de impacto, porque quiero destacar la labor de Brenda Tabela, que es la que estaba por detrás recogiendo todo lo que habían respondido. Fíjate que eran como 110 que estaban ahí en el Instituto 2, y que ese poema se tomó, ella tomó algunas de las frases, pero que quedó para el instituto un montón de material que seguramente en todas las escuelas los van a seguir analizando y trabajando. Y esto, como queremos nosotros con Margarita y destacar la tarea maravillosa de Silvina Larraburu, que va a estar el próximo programa acá con, seguramente con algunos testimonios de alumnos, destacar esto, ¿no? Que es tan, tan importante el trabajo comunitario, ¿no? De esa, de que trabajó Inés con todo su equipo y los actores muy jóvenes, y ya está demostrado que no hay mejor cosa que los jóvenes hablen a los jóvenes.
Que los jóvenes hablen a los jóvenes. Qué lindo, Vero. Bueno, Vero, Marga, estamos ya.
Final.
Le agradecemos a Danilo, que está ahí en la operación técnica, que hoy además...
Un genio, ¿no?
Nos estableció todas las comunicaciones posibles. Estuvimos hablando con Uruguay, Danilo. La próxima hablamos con Bélgica, es lo que nos falta. No, esa no.
No, porque eso hay que hablar en francés y...
La tenemos acá la profesora de francés. No sé, no sé si en uno de estos programas, Danilo... Prepárate que pasamos de continente ya con la comunicación. Gracias, Vero, como siempre, por toda la motivación y por mantenernos informados durante toda la semana de lo que va aconteciendo. Gracias, Marga.
Gracias.
Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Nos encontraremos la semana que viene con un nuevo Radio Lecturas y mucho más. Gracias.
La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz.